Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Muy buenas noches, son las 7:42 minutos, empezamos el debate en Hora 20 de Caracol Radio. En este viernes, terminando una semana que fue llena de fútbol, que nos obligó a una para de 2 días en estos debates de la actualidad colombiana y del mundo. Estuvimos el miércoles y el jueves oyendo el fenómeno del fútbol, pero regresamos este viernes, después de tanto deporte y de tantas noticias de las que nos hemos ocupado en todos los espacios informativos de Caracol Radio. Y para hablar esta noche de un tema que nos concita especial atención, porque vamos a hablar de la calidad del aire que respiramos, de un tema que pensábamos que era lejano a los colombianos y que tristemente hemos empezado a ver que cada mañana tenemos que levantarnos pensando de qué calidad de aire tenemos hoy, de si podemos salir a hacer ejercicio o no, de qué está pasando con el aire que respiran nuestros familiares y nosotros mismos. Soy Alfonso Espina, los acompañaré hasta las 9 de la noche en este espacio informativo y de debate que dirige Diana Calderón. Les doy un saludo muy afectuoso a todos quienes nos siguen en el dial, en las frecuencias de Caracol Radio en AM y en FM, en las aplicaciones para móviles y en la web a través de la página www.caracol.com.co, bien sea en directo o en nuestro servicio a la carta. Todos quienes nos escuchan y quieran participar en el programa pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, por ejemplo en Twitter con los arrobas @hora20, @caracolradio o @alfonsoespina. Y les doy la bienvenida a nuestros panelistas de hoy con el agradecimiento especial. Empiezo saludando a alguien que nos acompaña en el panel, pero desde la distancia. Alejandro Álvarez está en Medellín. Muy buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
Nosotros también de que nos acompañe, porque Alejandro es docente de la Universidad EAFIT, tiene una maestría en Ciencias de Sostenibilidad de la Universidad Leuphana de Lunenburgo en Alemania, y por supuesto porque Medellín es quizá la ciudad que más preocupaciones genera en Colombia por este tema del que vamos a hablar hoy. Aquí en Bogotá, en el estudio central de Caracol Radio, nos acompaña Angélica Lozano, representante de la Cámara por el Partido Verde, y próximamente, desde el 20 de julio, senadora de la República. Buenas noches, Angélica, y felicitaciones por su elección.
Mil gracias, un gusto estar acá.
También está Juan Pablo Bocarejo, él es el secretario de Movilidad de Bogotá. Juan Pablo, muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Y completa nuestro panel Eduardo Berens, quien es el vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes, y que además, recientemente, apenas el fin de semana, publicó una columna justamente sobre este tema del que estamos hablando, que puso, por decirlo de alguna manera común, el dedo en la llaga en la problemática. Eduardo, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar acá, un saludo para el panel y para la audiencia.
Así que nuestro panel está formado por especialistas que conocen de cerca la problemática, la que ha prendido las alertas en Bogotá y en Medellín desde quizás hace más tiempo, pero que no es exclusivamente un asunto de estas dos ciudades, y un tema que les preguntaré justamente a los panelistas, porque quizás hay otras ciudades del país que también tienen problemas de calidad de aire, pero donde no se mide la calidad del aire, y quizás hay ciudades que están sufriendo de esta afección sin que lo sepan o que sin que tengan manera de comprobarlo. Recordemos que en el caso de Bogotá hubo alerta amarilla desde el 16 de marzo y en Medellín y en el Valle de la Aburrá hubo medidas extremas a comienzos de este mes. En ambos casos por presencia de material particulado, en especial el que expiden las fuentes que usan diésel. Y en Medellín, además de esta alerta, es por lo menos la tercera que se registra en lo corrido del 2018. La contaminación es una de las graves amenazas para el mundo. Las cifras recientes reportan que el 87% de la población vive en lugares donde los niveles de calidad del aire son perjudiciales para la salud. En Colombia, el 76% de los 78 municipios que tienen algún tipo de vigilancia de calidad del aire alcanzan niveles perjudiciales para la salud. Ese dato lo acaba de aportar el estudio sobre calidad del aire que presentó la Planeación Nacional, la Oficina de Planeación Nacional, que además recordó que hace apenas en 3 años, en el 2015, hubo 8.000 muertes por factores relacionados con baja calidad del aire, especialmente por problemas pulmonares. No se trata, pues, de un tema menor, sino de un tema que tenemos que tratar y que del que ocuparnos y preocuparnos todos los colombianos. Quiero empezar con Eduardo Berens, porque como dijimos, recientemente publicó una columna sobre este asunto y prendió más alertas de las que ya existían. Explícamelo al oyente, doctor Berens, por favor, ¿por qué se dio la alerta amarilla en Bogotá? Si este es un fenómeno nuevo, si no es un fenómeno nuevo, ¿qué es lo que usted ha visto?
Sí, digamos que tal vez, para empezar, tres puntos a destacar. El primero, que va directamente relacionado con la pregunta, esto es cuento viejo. El problema de contaminación del aire en Bogotá es cuento viejo. La red de calidad del aire existe en esta ciudad hace más de 20 años y casi que desde sus inicios está reportando valores que incumplen la normativa vigente en cada momento. Cuando la universidad hizo el plan maestro de calidad del aire, me voy a referir a él de esa manera, el plan maestro de calidad del aire, eso ocurrió hace 10 años. O sea, en Bogotá existe hace 10 años una cosa que se llama el plan maestro de aire y desde ese momento el problema ya era crítico. En ese sentido, digamos, repito, es cuento viejo, hay que celebrar de hecho que ahora sí es vigente, que ahora es más llamativo para la audiencia y para la ciudadanía. Eso generará seguramente un cambio y unas acciones más concretas. Y en ese sentido también destacar lo siguiente, la receta para resolver el problema también es muy conocida. Los diagnósticos en este caso son muy, muy claros, de eso seguramente podemos hablar más adelante. Hay un diagnóstico claro de cuál es el problema, en dónde está localizado, y siendo la buena noticia que también sabemos cómo resolverlo. Esto no es ciencia aeroespacial, esto es una cosa relativamente bien documentada, no solamente en Bogotá, Medellín también, en ciudades de América Latina y por supuesto en referentes internacionales. Lo segundo muy rápidamente es que, eso lo resaltabas al principio pero lo quiero volver a decir, este es uno de los problemas ambientales a nivel urbano más importantes que puede tener una ciudad. Muchas organizaciones consideran que el problema ambiental urbano más importante que existe en la actualidad es ese, es el problema de calidad del aire. Ese es un tema que debe estar en la agenda pública, que no es que yo no consideraría válido ni legítimo que alguien dijera en mi modelo de ciudad yo tengo una prioridad distinta, yo creo que eso no es tan importante, eso en realidad no aplica, es como que uno dijera que es que no es importante la seguridad o no es importante la movilidad,
tiene que estar.
Y tercero, termino con eso, que también es muy importante destacarlo, es que si nosotros no hacemos nada, el costo de la contaminación igual lo pagamos. Esto no se trata de que yo voy a hacer un negocio y me puede ir bien o mal. En este caso, si nosotros no hacemos las intervenciones, si no generamos las inversiones para resolverlo, el costo que está asociado con contaminación, que tiene que ver con la enfermedad que causa, con la muerte que causa, igual lo vamos a pagar. Entonces es una cosa que hay que hacer sí o sí.
Y continúo con Alejandro Álvarez, que está en Medellín, porque queremos que nos explique, para quienes nos escuchan allá en la capital de Antioquia, pero especialmente para quienes no vivimos y no vamos con tanta frecuencia a Medellín, que nos explique, Alejandro, qué tan agudo está siendo este año el problema en Medellín, cuáles son las medidas que se han adoptado en la ciudad y qué tipo de resultados, si los están dando, se han visto.
Pues, a ver, yo creo que el problema este año ha sido igualmente bastante agudo. No podemos hablar de que hemos mejorado en los últimos 2 o 3 años de una forma significativa, a pesar de que el problema, pues, digamos que no es este año el primer año en el que tenemos estos estados de alerta o estos estados de prevención. La situación sigue siendo bastante compleja. ¿Qué hay que decir en este momento? Pues que hay un plan integral de gestión de la calidad del aire que sale desde la autoridad ambiental, desde el área metropolitana, que yo creo que ahorita de pronto pues será el momento de analizarlo un poquito, ponerle un poquito la lupa. Cambia eso, que hay en este momento pues como unas estrategias sobre la mesa. No están siendo estrategias que solucionen el problema a corto plazo. Seguimos en Medellín, seguimos en el área metropolitana del Valle de Aburrá respirando un aire dañino, un aire que está haciendo estragos, está causando estragos, y la verdad es que las cosas no tienden como a mejorar en el muy corto plazo. Eso yo creo que nos tiene que quedar muy claro. Se dice mucho que las particularidades geográficas del Valle de Aburrá son como la principal causa de esta problemática, y yo creo que vale la pena repetirlo mucho. No es que realmente que nosotros tengamos unas montañas y que estemos pues en este mal llamado Valle de Aburrá, que parece más un cañón, y eso se dice mucho. Lo que tenemos que saber es que en realidad el problema más grande al que nos enfrentamos es que tenemos una alta cantidad de emisiones. Entonces el problema por ahora sigue latente. Y esperamos que se den soluciones pues más rápido de lo que se están planteando en este momento.
Ok, y entonces vamos a escucharlo más adelante, Alejandro, hablando sobre este plan de calidad del aire que usted dice que le queremos poner la lupa.
Correcto.
Angélica Lozano, usted, pues, en su trabajo, aparte de su trabajo legislativo, porque es conocida, por supuesto, usted encarna el Partido Verde. del que uno esperaría, por supuesto, que tuviera un compromiso absolutamente claro con la defensa de las políticas ambientales, y algunas veces pareciera que no está tan atado a eso. ¿Qué análisis hace para iniciar esta noche usted?
Pues que hemos trabajado mucho. Estoy aquí con el profesor Berens, al que le agradezco porque tanto él como otros expertos nos ayudaron a estructurar un proyecto de ley que avanza y que yo estimo que con la realidad ha subido la conciencia. Hay un momento político que permite que el Congreso reconozca la importancia, y yo estimo, Eduardo, que al final del año habremos aprobado una ley que es muy importante para la calidad del aire, y es Verdi, es nuestro proyecto de ley. ¿En qué consiste? Pone unos plazos, uno en el 2020, que es pasado mañana, a 2 años, que forza a que, para que se cumplan ya unas emisiones, un nivel de emisiones que se llama Euro 4. Esto, digamos, sí, está vigente en el mundo hace rato, pero en Colombia no. Por eso es un plazo tan breve, en 2 años. Pero la parte más fuerte es en el año 2030, o sea, en 10 años, todos los vehículos que tengan un motor diésel, principalmente los de carga, los de transporte masivo, tienen que cumplir un nivel de control de emisiones de Euro 6, que Berens podrá explicar en detalle. Hay unas partículas, las más chiquiticas, las más venenosas, las más dañinas, se llama Black Carbon, carbón negro. Y nuestro proyecto hace que se tengan que adoptar los filtros o lo que sea necesario para cumplir estos estándares, perdón, internacionales.
Quiero preguntarle más sobre el proyecto, porque quiero saber cómo está avanzando, pero la interrumpo porque tenemos noticia de última hora que tiene que ver con la situación de Pedro Aguilar. Está Camilo Galvis con la información. Camilo, buenas noches.
Alfonso, buenas noches. Pues fuentes de la Fiscalía acaban de confirmar que en los últimos minutos fue capturado Pedro Aguilar. Recordemos que él había quedado en libertad luego de esta polémica audiencia que ha sacudido al país en el tema de la justicia, luego de que un falso fiscal actuara en una audiencia el pasado 21 de marzo. Fue capturado Pedro Aguilar en la ciudad de Cali. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Bogotá para que comparezca ante los jueces de la República en la capital del país, donde la Fiscalía le imputará nuevos cargos por esta situación. Y lo que se indica es que se ha complicado la situación judicial de Pedro Aguilar, que, como repetimos, fue capturado en las últimas horas por el CTI de la Fiscalía.
Perfecto, Camilo. Y en 5 minutos, ampliación en el boletín de última hora Caracol. Entonces, Angélica,
quiero redondear.
Redondee, por favor.
Los vehículos nuevos tendrán un plazo del 2020, o sea, pasado mañana. Es un lapso absolutamente breve, sí, 2 años a partir de aprobada la ley. Pero los vehículos en uso, y aquí estamos hablando sobre todo de carga, por ejemplo, en Medellín.
Que uno tiene la impresión que son los que más contaminan, porque
sí,
por lo menos los ve emitiendo.
Son los vehículos de carga y de transporte público los que aportan más contaminación como fuente móvil. Entonces, el proyecto de ley lo que hace es forzar, obligar a que se hagan las adaptaciones necesarias para que puedan cumplir con unos estándares de calidad que protejan la salud pública, la salud de la gente, y por tanto menos contaminación también. Berens me explicaba algo que pasó hace más de 10 años, y es que en virtud del TLC, por proteger los intereses de Estados Unidos, a Colombia nos venden vehículos de carga que allá no pueden circular. Ni en Estados Unidos ni en México circulan, pero el gobierno colombiano prefirió cumplir.
¿Y el proyecto de ley corregiría eso? ¿Habría
sí,
una prohibición sobre ese tipo de vehículos?
Sí, porque
de carga
forza que los vehículos de carga que se importen o que se ensamblen acá tengan que cumplir los estándares de máxima calidad que protegen la salud pública, y forza menores emisiones. Entonces, esas son 2 medidas concretas que están en curso y que esperamos al final del año puedan adoptarse. Aquí hay otras realidades. Otra gente dice, el diésel actual es venenoso, tiene 50 partículas, emite 50 partículas específicas que son bastante nocivas. ¿Por qué no obligar a que se reduzca a 50 micropartículas? Eso suena muy bien y yo quiero que así sea, pero aquí está la realidad. La inversión de Reficar, más allá de la corrupción, es la que ya ha permitido que se ponga un límite, que se haya rebajado la calidad hasta 50 uh-huh. micropartículas. Necesitamos llegar a 15. ¿Cómo vamos a lograrlo, dada la experiencia de Reficar, que apenas arranca?
Y en un minuto antes de nuestro corte, para saludarlo en esta primera ronda, Juan Pablo Bucarejo, secretario de Movilidad, ¿cuál es la medida más importante que está tomando hoy Bogotá para mejorar de inmediato la calidad del aire?
Bueno, de pronto podrían pensar que estoy en el lugar equivocado porque soy el secretario de movilidad y no, el ambiente.
Pero es que usted es el que nos puede garantizar menos emisiones.
Exactamente, lo que muestran los estudios es que las fuentes móviles, los vehículos, son responsables de más de la mitad de estas emisiones que son nocivas para la salud. Y por eso las grandes soluciones, y están plasmadas en el plan de descontaminación, como decía Eduardo Behrens, pues vienen un poco de esa optimización y de ese mejoramiento de todo lo que tiene que ver con el transporte. Hemos trabajado muy duro en el tema de transporte público. Creo que en este momento esa sería como la cosa que queríamos mostrar como más exitosa. A pesar de las dificultades, ha habido una mejora y una disminución en los últimos 10 años, gracias precisamente a una renovación en el tema de los vehículos de transporte público. Falta mucho trabajo. Creemos que toda una estrategia en donde le damos cada vez más prioridad al transporte masivo, y eso implica tener vehículos cada vez menos contaminantes, vehículos cada vez más eficientes, en un sistema en donde el transporte público tiene su propio espacio, es una medida que realmente puede ser muy contundente para reducir las emisiones, pero estamos en deuda en todo lo que tiene que ver con las políticas de camiones y otros tipos de vehículos.
Y quiero preguntarle también sobre lo que se está hablando de los nuevos vehículos para Transmilenio. Pero en minutos, porque vamos a un resumen informativo.